Shalom, Leila Toba, hermanos y hermanas. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la lección 3 del libro Las bases de la fe o los fundamentos de la fe caraíta. Agradeciéndole como siempre al Santo, bendito sea, por esta posibilidad que me brinda. Y en segundo lugar a nuestro estimado hermano, el More David Baruja, por la ocasión, la oportunidad de poder compartir esta traducción, como dijimos, de un texto en inglés que a su vez está basado en la obra de un Jajam Karaim que lo escribió en el idioma híbrido, en el idioma hebreo. Bien, continuamos con la lección 3. Ahí hemos estado hablando de la misión, del propósito. Después hemos estado hablando de la revelación y en esta noche vamos a profundizar un poquito más en ese tema acerca de la naturaleza de la revelación. Y dice así: la mente humana no puede entender plenamente a Elohim. Uno solo puede conocerlo dentro de los márgenes limitados de nuestro intelecto. Como seres humanos, solo podemos llegar a conocer a Elohim de dos maneras. La primera es a través del camino de la naturaleza, el cual consiste en el estudio de la naturaleza y el pensamiento, o sea, del mundo que nos rodea. El segundo camino es el camino de la revelación, a través de la revelación de Elohim a personas honorables y elegidas. Fue a través de esas personas que Elohim reveló sus secretos a la humanidad, incluyendo su voluntad y sus leyes. A estas personas las llamamos profetas. Y acá hacemos la primera aclaración. En hibrid, en hebreo, le decimos Nevi'im. Nevi'im viene de una raíz que significa llamado. Entonces entendemos que el Nevi'im es una persona llamada por Dios. No es un impulsado, un motivado por sí mismo, por su naturaleza, no. Sino que esta persona tiene en el comienzo de su función, de su ministerio, por decir así, un llamamiento, un claro llamado de Elohim. En español usamos el término profeta, y profeta viene del griego prófemi. En español tenemos una palabra parecida que es proferir. Bueno, profemi significa proclamar. Proclamar o hablar delante de una persona. Entonces, si aunamos estos dos conceptos, entonces tenemos que el término hebreo, entonces, Nevi'im, nos habla del origen. El origen del llamamiento profético. Que una persona es llamada entonces por Elohim. No un impulsado, dijimos, no alguien que de la noche a la mañana se le dijo, bueno, hoy voy a ser profeta, hoy voy a... No, no. Hay una elección, hay un llamamiento de parte de Elohim a esa persona en particular. Dios, Elohim, llama a esa persona. El Señor Adonai la llama a esa persona, a una persona puntual. Es por eso que ustedes en muchos relatos del Tanaj van a encontrar la historia, lo que decimos la historia de vocación, o sea, el llamamiento del profeta. Usted va a encontrar el llamamiento de Yeshayahu, de Isaías, va a encontrar el llamamiento de Irmeyahu, la visión que estuvo Yehezkel en el río Kebar, el llamamiento de Moshe, por supuesto, y así de varios otros Nevi'im, usted va a encontrar esto. ¿Por qué? Porque es la raíz de la palabra. Porque son personas llamadas. Llama, eso es algo fundamental que tenemos que recalcar. Entonces, que es una persona llamada. Por eso es la autoridad que el profeta tiene. Porque el profeta nunca va de motu propio, nunca va por su naturaleza. El profeta va porque va en nombre de alguien mucho más grande que él. Y para ir en nombre de alguien mucho más grande que él, como es nuestro Dios, entonces tiene que haber un llamamiento claro y convincente, sin lugar a dudas, de que es Dios el que llamó a esa persona, que es Elohim el que llamó a esa persona. Y por eso es que responde. Y por eso es que también el mensaje que el profeta, que el Nevi'im transmite, no es su mensaje, sino que que es el mensaje que el Santo, bendito sea, pone en su boca. Y dijimos entonces que, por un lado, entonces esta palabra expresa el origen del llamado, que viene de Elohim. Ahora, si lo vemos en griego, vemos cuál es la función. O sea, ¿qué es lo que hace concretamente el profeta? Y dijimos entonces que es proclamar. Proclamar, hablar de parte. O también hablar de delante de. En este caso es una persona llamada a hablar. Y dijimos que el hablar no es un hablar cualquiera, sino que es un hablar de parte de Jehová. Esta persona está delante de Dios, delante de Adonai, hablando, dando un mensaje de Adonai a la humanidad o a una persona concreta. Entonces, tenemos entonces esto, el llamado para proclamar. El llamado por Elohim para proclamar un mensaje. La revelación de Elohim dada a la humanidad se encuentra totalmente comprendida dentro de la Sagrada Escritura, o sea, la Micra. Estos textos fueron escritos bajo la inspiración profética de Elohim, que es lo que llamamos Beruaj HaKodesh, que algunos por ahí traducen, mal traducen el Espíritu Santo. No, es un término que no hace justicia al alcance del término original. Lo más parecido, lo más aproximado, es decir, la inspiración profética. Porque Ruaj tiene muchos significados, y espíritu no es el único. También se puede entender como un aliento, como una respiración. Entonces, también es un sinónimo de inspiración. Es una inspiración, sí, pero no la inspiración como la que tiene un escritor común, un escritor secular, digamos, de escribir un libro, una novela, no. Es una inspiración profética, es una inspiración santa, porque viene de parte del santo. Entonces, no es una inspiración para escribir una historieta, una novela romántica, no, no. Es una inspiración de parte del que vive y reina por los siglos de los siglos, dada a esa persona en un momento particular de su historia, para que esa persona transmita pura y exclusivamente lo que el Señor pone en sus labios y en su corazón. A esa persona que está bajo ese grado de inspiración, le decimos que está en Beruaj HaKodesh. Está bajo la inspiración, bajo la influencia profética de Elohim. Inspirado totalmente, pero de un modo divino, de un modo sobrenatural, podemos decir, no del modo humano. Eso siempre hay que dejarlo en claro. Estos textos, entonces, forman la Tanaj, y la Tanaj consta de 24 libros. La Torah trae 5 libros, Leviín, o los profetas, como ya dijimos, que se dividen en profetas anteriores y posteriores, trae 8 libros, y los Ketuvim son los escritos, que suman 11. Yo ahí les junté un cuadro sinóptico, un gráfico, un resumen, donde están divididos. Puse los nombres, están los nombres en español, no están en hebreo los nombres. Más de todo para facilitárselos a aquellos hermanos o hermanas que recién se están acercando a comprender esto de la escritura, y que la lista, si bien los libros son los mismos, de lo que algunos mal llaman el Antiguo Testamento, bueno, por estar empezando, bueno, vamos a dejar ese nombre, pero sabemos que hay un solo testamento, hay una sola micra y una sola escritura, que son las escrituras hebreo-arameas, que es lo que llamamos el Tanaj. Ya me explico por qué le decimos el Tanaj. Bien, entonces nosotros decimos que esos libros son 24 en total. Entonces tenemos 5 en la Torah, que son los primeros 5 libros. Neviim, que se divide a su vez en profetas anteriores o Rishonim, y los profetas posteriores o Ahanorim, que consta de 8 libros. Y por último tenemos los Ketuvim, o sea, los escritos, que suman 11. Y ahí usted después, por eso lo dejé en español, para que usted los pueda estudiar bien tranquilamente. Va a encontrar ahí en el gráfico a qué corresponde cada libro, qué sección va, etcétera, etcétera. Bien, aparte de esto, reitero esto, después en algún momento lo vamos a desarrollar más, así que no sea mucho problema, porque si ahora no entiende, si no, téngalo como una introducción. Y después sí, más adelante, yo me comprometo a estar hablando bien del Tanaj, por qué este libro está en este lado, por qué este no, en fin. Hay una diferencia quizás con la Biblia que usted tiene, con el Antiguo Testamento, entre comillas, que usted tiene. Sí. ¿Por qué? Porque las Biblias cristianas siguen el canon de la llamada versión de los 70, que era una versión griega que se hizo en el año 300 antes de la era común, en la región de Alejandría probablemente, y que incluiría no solamente la Torah, sino que también incluyó, al parecer, otros libros más que fueron hechos para la comunidad que hablaba en griego. Los cristianos en los primeros tiempos habían conocido ese canon, y hay que adoptarlo. O sea, esa lista, canon quiere decir lista, la ley, esa lista quiere decir vara, pero bueno, sería traducido al español, la actual sería una lista de libros, la lista de libros oficiales. Ellos adoptaron esa, adoptaron el canon griego. Y después, cuando se le ordenó a Jerónimo hacer la traducción de al latín de estos libros, de la Biblia al latín, él adoptó entonces este canon, adoptó el canon de los griegos, que ya los cristianos ya ven, teóricamente se dice que ya venían usando. Esto es lo que se dice. Por eso entonces el canon, y por supuesto el canon que usó la Iglesia Católica y el canon que también usa las iglesias protestantes y cristianas. Por eso usted va a encontrar una pequeña diferencia. Son los mismos libros, nada más que están desordenados, por decir así, en la Biblia cristiana, por darle un nombre, por darle un nombre. En la Biblia cristiana, porque siguen otro orden. O sea, los griegos siguieron otra formación. Acá en el canon hebreo, en la lista de libros hebreos, lo que se prioriza es el Ruach HaKodesh, o sea, es la inspiración profética. El orden en que los libros fueron dados a los profetas. O sea, son todos profetas los escritores de un modo u otro. Son todos considerados profetas o que por lo menos escribieron influenciados por el espíritu profético de Elohim. Bien. Pero eso después lo vamos a seguir desarrollando con más tiempo. Bueno, si usted se fija entonces, tenemos la T de Torah, la N de Nevi'im y la K, diríamos así, en hebreo sería la Kof. La Kof. Esa sería la primera letra de cada una de las tres secciones, la T, la N y la K. Eso formaría la palabra Tanakh. Pero como en hebreo, esta K, digamos que en hebreo sería la Kof, cuando cae al último, cuando se escribe al último, adopta el sonido J. Entonces por eso decimos Tanakh, no Tanakh, para referirnos a la Micra. Ahora vamos a hacer dos aclaraciones importantes que no están en el apunte, que no están en el texto, pero que a mí me pareció bien incluirlas, ya para seguir con el resto de la charla. En primer lugar, quiero decir que la revelación que Elohim dio a los Nevi'im en la Micra es completa y final, o definitiva. Es decir, que ahí está todo lo que necesitamos saber para guardar los mitzvot de Elohim y andar justamente, o sea, andar en justicia. Por lo que no hay, aparte de la Micra, ninguna otra revelación o libro que lo complemente. En esto tanto todos los caraínes estamos todos de acuerdo en este punto. Dado este grado de inspiración profético que tuvieron esta gente elegida y llamada por Adonai, ese tipo de inspiración, ese tipo de nivel espiritual, no lo puede tener ninguna otra persona. Por eso esos escritos son únicos y completos y definitivos. Y no hace falta que venga otro libro u otra revelación para complementarlos o ampliarlo, o decir, ah, no, pero este tema no quedó en claro, entonces lo vamos a trabajar más acá. No, no. O sea, está todo ahí. Está todo en los 24 libros. Está todo en el Tanaj. Todo. O sea, no hace falta estar buscando, ah, pero voy a buscar este otro testamento, voy a buscar este otro, el Corán, voy a este buscar. No, 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 no. También eso lo vamos a hablar en algún momento, vamos a desarrollarlo bien. Pero por ahora el concepto que a mí me gustaría que les quedara es este. Es que nosotros creemos que la revelación de Elohim fue dada a este grupo de hombres, a los Nevi'im, y quedó ahí registrado para siempre en la Torah, en esos 24 libros, en el idioma hebreo arameo, y nada más. Y no puede haber ni en griego, ni en cóptico, ni en ningún otro idioma, ni en árabe. No, está escrito pura y exclusivamente en ese idioma. Porque ese fue el propósito de Elohim. Si hubiese, el propósito de Elohim hubiese sido otro, bueno, hasta el día de hoy estaríamos escribiendo, estaríamos recibiendo libros sagrados. Pero no, eso fue en un tiempo específico, en un espacio específico, a un pueblo específico, y es lo que conocemos entonces como el Tanaj, los 24 libros. Entonces la revelación de Elohim a los profetas fue única y se aplica solo a ellos. Ninguna otra persona va a tener ese grado de inspiración profética como ellos tuvieron. Por ende, la revelación que ellos tuvieron es única en lo que ellos recibieron. En segundo lugar, el Nevi por excelencia, Moshe Moreno, o sea, Moshe, nuestro maestro, tuvo un grado de comunión único con el Boreolam. Aunque hubo otros Nevi'im, ninguno alcanzó el grado de comunión que Moshe tuvo. O sea, hubo grados elevados, hubo gente que tuvo visiones, como la visión de la Hayot que tuvo Ezequiel en su libro, esas hermosas profecías, visiones, perdón, con que habla el libro de Yirmeyahu. Mira, ¿qué ves? Un almendro, ¿qué ves? O sea, perfecto, pero el grado, la comunión, la intensidad que tuvo, la relación y la comunicación que tuvo Adonai con Moshe es único. Es único. Sin embargo, y esto también lo quería aclarar, porque puede surgir así por la lectura, inclusive de la lección anterior e incluso de esta, así todo, el judaísmo no endiosa a Moshe, ni le confiere un estatus sobrenatural como en otras religiones. Esto hay que dejarlo bien, bien en claro. Nosotros no decimos que Moshe, y Dios me perdone por lo que voy a decir, nosotros no decimos que Moshe es una divinidad o una deidad, jamás. Eso sería una blasfemia, una completa blasfemia. Nosotros no decimos que Moshe forma parte, Dios no lo quiera, de la divinidad. No decimos que tuvo un nacimiento sobrenatural, que Dios lo preservó, que Elohim lo preservó de la muerte, una muerte segura, sí, porque tenía un propósito específico para él. Pero no fue concebido sobrenaturalmente, no fue, inclusive Moshe murió. Murió como vamos a morir todos. Entonces eso no habla de que, a pesar de semejante personaje que fue, a pesar de semejante trato y comunión que tuvo con Dios, es un ser humano, un hombre, como usted y como yo. Que por supuesto se lo respeta, que por supuesto se reconoce que fue que su función, mejor dicho, fue la de traernos la Torah de Jehová, bajárnosla a nosotros para que nosotros pudiéramos leerla, entenderla y ponerla en práctica. Amén, es así. Sí. Y como decimos, ya vamos a leer unos pasajes. Y sí, es una función única, es algo único. No puede haber otro como Moshe. Perfecto. Pero eso no lo eleva a la categoría, Dios nunca lo permita, de un Elohim, de ser Elohim. No. Vamos a dar un ejemplo rápido de otra religión para no ofender a nadie. Vamos a dar un ejemplo del Islam. Y no voy a citar el nombre porque ellos a su Dios le dicen de una forma. Entonces yo voy a decir la palabra Dios directamente. No, para no, porque un judío no nombra a otros dioses con sus labios. Así que la oración principal que todo musulmán recita por lo menos 5 días, 5 veces al día en sus oraciones es: Dios es Dios y Mohammed su profeta. Como ustedes saben, el Islam es una de las tres grandes, es considerada una de las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad, después del judaísmo y del cristianismo, porque obviamente viene después de estas religiones. O sea, el Islam es reciente. O sea, es mucho más antiguo, si vamos a eso, es mucho más antiguo o un poco más antiguo el cristianismo. Porque el Islam nace aproximadamente en el año 622 de la era común. O sea, que ya había cristiano en ese año, por supuesto. Y unos cuantos miles de años antes ya había judío. Entonces, de las religiones llamadas monoteístas, el Islam es una de las más nuevas. Bien. Usted noten que en la oración central dice, de ellos dice: Dios es Dios y Mohammed o Mahoma es su profeta. Bien, ahí hay un error. Si usted compara con la oración central de Israel: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eichad. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Termina ahí la oración. No dice: y Moshe es nuestro profeta. No dice. O sea, la oración que algunos grupos rezan, algunos grupos judíos, quiero decir, rezan 3 veces al día y otros 2 veces al día, u otros más veces al día, está diciendo que nuestro Dios, que el Dios de Israel, es uno y único. Y nada más, no hay ninguna persona, nada. Ahora, cuando vamos a cómo hacen la oración los musulmanes, usted escuche que le agregan: y Mohammed es su profeta. Entonces ellos, consciente o inconscientemente, están equiparando a ese profeta con el Dios que están mencionando. Eso también lo vamos a desarrollar en algún momento, también lo vamos a hablar. Pero fíjese, porque está diciendo, Dios es Dios, coma, y Mohammed es su profeta. Es el profeta. Sí, está usando la palabra profeta, perfecto. Pero lo está, en la misma oración lo está incluyendo al lado de Dios. Y eso es peligroso. Es muy peligroso. Porque casi que está identificando, casi, y si uno hace una lectura rápida, medio que lo identifique, está relacionando a un ser humano como usted y como yo, con nada más y nada menos que con el Boreola, con el creador de todo lo que existe. ¿Ve? Bueno, esto no ocurre en el judaísmo, en el caraísmo, esto no ocurre. Moshe siempre va a ser Moshe Moreno, o sea, nuestro maestro. Y Moshe siempre va a ser la persona que, que fue el medio, el instrumento a través del cual el Señor nos impartió y nos comunicó la Torah. Amén. Pero no por eso es algo más. Se le puede ver respeto, se lo puede mencionar, perfecto. Pero no tiene absolutamente nada, nada que ver con el Creador, con el Santo, bendito sea. Como dice Yehová en su palabra, yo soy Adonai y no hay otro conmigo. No hay nadie. Está solo ahí. Bien. Leemos ahora lo que dice la Mikra con respecto a Moshe. Vamos al libro de Números, que en hebreo se debería Bamidbar, capítulo 12, versículo 3. O sea, Perec 12, Pasuk 3. Dice: Vejáis Moshe anav, meod mikol adam asher al penei ha-adamah. Y el hombre Moshe era muy humilde, más que todos los hombres de la tierra. Note. Era muy, no era humilde, era muy humilde. Anav meod, muy humilde. Más que todos los hombres de la tierra. O sea que si sumáramos a todos los hombres de la tierra, él era más humilde todavía que todos ellos. O sea, fíjese que es como que dijera, de todos los hombres humildes que pueda haber en la tierra, calcule la cantidad de gente que hay. Si hubiera 1 millón, por lo menos, 1 millón de hombres humildes, él es mucho más humilde que ese millón. Eso es lo que está claro. Es un superlativo. O sea, era lo más humilde que podía haber. Bien. Seguimos en el mismo Pérez, en el mismo capítulo. Y ahora vamos a leer los Pesukim del 6 al 8. Dice: Vayomer Shimuna de Baraj, y mi viaje en Adonai Bamar. A el Abed Bada, Bajalon Ada Verbo. Lo gemna di Moshe, Bejol Betine, Eman Uhu. Pe el Pe Ada Ver. Bo Umar Ebelo, Bejidot. Urmunat Adonai Yavid, Umadua. Lo Yereten Lidaber, Be Abdi, Be Moshe. Y él dijo: Escuchad ahora mis palabras. Cuando hay un profeta vuestro de Adonai, yo Adonai me haré conocer a él en visión. Yo hablaré con él en el sueño. No así mi siervo Moshe, fiel en toda mi casa. Con él hablo boca a boca, manifiestamente y no en enigmas. Y contempla la imagen, perdón, contempla la semejanza de Adonai. ¿Por qué pues no temisteis de hablar contra mi siervo, contra Moshe? Fíjese. Esta traducción del hebreo es mía, o sea, no es la LC. Y realmente en español apenas alcanzamos el sentido completo de lo que quiere decir, porque es algo muy vasto. Impresionante lo que está diciendo acá. Nada más y nada menos que Jehová. Note esta característica de este profeta, de este llamado Moshe. Que es Jehová el que lo justifica. Es Adonai, entonces, el que habla por él. No se está defendiendo Moshe. Había una acusación que habían hecho, si lean el capítulo 12, el Perec 12, pero en el contexto, con Aarón y Mire, nada más y nada menos que los hermanos de Moshe hablando, murmurando, porque tienen la mujer de él, que es cuyita, porque esto, por lo otro. Bien, murmurando. y se ve en la obligación de intervenir nada más y nada menos que Adonai. No es que Moisés se defienda, no es que el pueblo, nadie lo defiende a Moisés, salvo el Señor. El Señor sale hablando. Es él el que está defendiendo a su siervo. Y dice, cuando hay un profeta que venga de parte mía, de Adonai, dice el Señor, yo me haré conocer a él en visión. Y yo hablaré con él en sueño. Está usando dos términos. Visión por un lado y sueño. Visión, algo que podemos ver en un estado espiritual, en un estado de inspiración, una visión. Lo que veía Jeremías, por ejemplo, que hace cuando le muestra la visión del almendro, por ejemplo. O Ezequiel cuando ve la rueda y los hayim, los seres vivientes, junto al río Kebar. Bien. Después está el sueño, y yo hablaré con él en sueño. Otra modalidad también. ¿Cuántas veces vemos en la Torah y en el Tanaj también que Jehová se aparece en los sueños? O que manifiesta su voluntad o algo en los sueños, sobre todo a este grupo de gente. Siempre estamos hablando de los profetas de la antigüedad, ¿no? Yo hablaré con él en el sueño. Acuérdense cuando Joseph revelaba los sueños. El Señor son los sueños y su interpretación. Y él revelaba los sueños. Porque Jehová le había dado esa capacidad y él revelaba los sueños. O sea, que es una forma. Entonces él con los profetas entonces hablaba de esta forma. A través de los sueños y de las visiones. Pero acá hace un alto y dice, no así, no así, mi siervo Moshe. Fiel en toda mi casa. Fiel es una palabra que inclusive en el griego significa digno de toda confianza. Una persona fiel es una persona digna de toda la confianza. Es la persona en la cual usted, si usted se va de su casa por un motivo u otro, la persona a la cual usted le confiaría las llaves de su casa, el cuidado de su casa. Eso es una persona fiel. Alguien de toda su confianza. Entonces está diciendo, fiel en toda mi casa, digno de confianza. La única persona en la que tengo confianza en todos los universos, en todos los mundos, es él. Él es fiel. Él es Moisés. Con él hablo boca a boca. Boca a boca es una expresión como si dijéramos cara a cara. Sabemos que Jehová, obviamente, al ser quien es, no tiene un rostro. O sea que esto es algo figurativo que le está diciendo. Pero aún así no alcanzamos a comprender cómo puede ser que semejante inmensidad, como el santo, bendito sea, pueda hablar con un ser humano a este nivel. Tremendo. Y acá estamos viendo de quién se trata este Moshe. No hay cualquier cosa. Dice, con él hablo boca a boca, manifiestamente, y no en enigmas, podríamos decir, y no a través de razonamiento o adivinanza. O, no, no, claramente. Por eso dice, usamos la palabra manifiestamente. O sea, y Jehová hablaba con él como un amigo. Sin tapujos, sin estar escondiendo nada, sin doble sentido. No, 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 directamente. Fíjese el grado de confianza que tenía, volvemos nuevo. Fíjese el grado de confianza que tenía el santo, bendito sea, en Moshe, que tenía este tipo de comunicación. No en enigmas. Y contempla la semejanza de Adonai. ¿Cómo es esto? Bueno, nuestra cabeza no alcanza a comprenderlo todo. Pero digamos así. Digámoslo así, lo digo con todo respeto. Si algo se pudiera ver, la más leve manifestación, la más leve partícula, digamos, un átomo que se pudiera contemplar de nuestro Dios, bueno, el único ser humano que hubiera visto eso, ¿quién podría ser? Moshe. Moshe, eso quiere decir. El único que podría llegar a contemplar, dice el Señor, es Moshe. Y por eso agrega, arreglón seguido, dice, ¿por qué pues no temisteis de hablar contra mi siervo? Y le da el título de siervo. No es cualquier título. Si bien un título humilde, porque ser un siervo en esa época era considerado un esclavo, una persona que estaba bajo la sujeción de un patrón. Bien. Sin embargo, acá es como una honra que le hace el Señor. Porque dice, mi siervo. Me pertenece a mí. ¿Por qué hablan contra el que no les pertenece a ustedes? Si ustedes no son los dueños de él. Si él no trabaja por sí mismo, él trabaja para mí. Yo soy el dueño de él. ¿Por qué hablan contra él? ¿Por qué hablan contra mi siervo? Contra Moshe. Y aclara, contra Moshe. Tremendo pasaje. Yo se lo dejo para que usted ustedes lo estudien, lo mediten en su casa, tranquilos, pero realmente mucha riqueza hay en estos pasajes. Y el último pasaje lo encontramos en Devarim, Deuteronomio. Hemos hecho dos lecciones y por eso nos hemos extendido un poco, quiero aclarar por el tiempo. El último pasaje que dijimos se encuentra en Deuteronomio, o sea, Devarim en hebreo, en el capítulo 34, versículo 10. 34, paso 10. Velocan Naviot de Israel, que Moshe Asher Yedao Adonai, Panim el Panim. Y no ha surgido otro profeta en Israel como Moshe, a quien conociera a Adonai frente cara a cara. Cara a cara. No ha surgido. Lo mismo que decíamos recién. O sea, ese nivel no lo tiene nadie. Ese nivel de comunicación, de comunión, de esa relación, no. Únicamente Moshe. Moshe sabemos que era hijo de Amram, de la tribu de Leví. Sus hermanos eran Aarón y Miriam. Ellos también eran profetas, aunque en un grado menor, obviamente. Moshe tenía 80 años y Aarón 83 cuando comparecieron delante de Paro, de Faraón. Y Miriam era su hermana mayor. Miriam era mucho más grande que ellos. Fíjese también el tema de la edad. Uno muchas veces dice, soy demasiado joven, ¿no? Ya soy grande ya para esto, para trabajar, para el Señor, para hacer esto, lo otro. Esta persona tenía 80 años cuando se presentó delante de Faraón. El aspecto más importante de la revelación de Elohim ocurrió en el monte Sinaí, cuando los israelitas vieron la nube, los truenos y relámpagos, como así también el sonido estruendoso de las trompetas. En ese momento, Elohim le dio a Moshe las 10 palabras, lo que le decimos en hebreo, Asheret Adebarim, que sirven como piedra angular de todas las leyes contenidas en los 5 libros de Moshe. Y que eso vamos a comenzar con la ayuda del Señor. En la próxima lección comenzamos a desarrollar entonces lo que algunos llaman los 10 mandamientos y nosotros le decimos las 10 palabras. Así que bien, para no extendernos más con el tiempo, resumimos ahí las dos lecciones en una y ya comenzaremos ya con la ayuda del Señor a pergeñar, a desarrollar los 10 mandamientos, las 10 palabras. Bien, espero que este estudio haya sido para su bendición, para su provecho espiritual. Si pueden ir leyendo tanto esta lección como la que viene, sería mucho mejor. Así podemos ir más rápido y podemos ir, o por lo menos sacándonos las dudas, o ir hablando ya más, sin necesidad de explicar tanto las cosas. Porque, ¿no? Aparte de los 10 mandamientos, tenemos un montón de temas más para desarrollar, pero yo me quiero detener, por lo menos, darle un buen tiempo al estudio de las 10 palabras, que me parece que es crucial, es fundamental para todos nosotros estudiar y comprender el alcance del Hasheret Adebarim. Bueno, mis hermanos, no los distraigo más, les agradezco mucho la atención, que Jehová me los bendiga, que bendiga este estudio, esta hora de estudio, que bendiga su estudio de la Santa Torah, que bendiga sus vidas, sus trabajos, todo aquello donde ustedes pongan sus manos y asienten la planta de sus pies, que ahí fluya la más rica bendición del Señor. Amén.